Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, pues qué bien, tenemos un día bonito con cielos despejados y 14 grados de temperatura, aunque seguimos con los nubarrones de siempre y son los nubarrones de Alcoa. Ya saben ustedes que se están conociendo más repercusiones del estatuto electrointensivo y no gusta. No gusta, no convence. A ver, aclarémonos. No gusta, no convence, al menos para Alcoa. Probablemente otras empresas electrointensivas sí que encuentren ahí una manera de tener más viabilidad, pero Alcoa, en principio, con el consumo que tiene y los requisitos que necesita, al cual no le llega. Se están preparando alegaciones, ¿eh? De esto hablaremos hoy, como no, como tantos otros días, pero también de otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada, en que tenemos los cielos bastante despejados por el momento y con viento en calma. Luego por la noche las cosas cambian y el viento será moderado. Las olas, de todos modos, bastante altas en el litoral, claro, en donde tienen que estar, en el mar. Reciban un saludo de quienes habla, Juana Carrera. Bueno, en donde tienen que estar en el mar, así, porque el mar se salió de sus cauces habituales en la jornada de ayer, en las últimas horas. Ocurrió, por ejemplo, en la Rabadoira, que la playa quedó inundada, llena de agua. No es habitual ver la playa completamente anegada por el agua, porque hay mucho arenal, pero sí que ocurrió, o en el municipio de Barreiros, la playa saltó a la carretera en algunos de los puntos de la zona más baja, en las zonas costeras, y en otras localidades. La verdad es que el mar tuvo, pues ahí, sus momentos importantes en las últimas horas, su mar de fondo y su oleaje, pero en principio, pues el mar, ¿dónde está? En el mar. Vamos a hablar de asuntos meteorológicos, como no, vamos a hablar de tráfico también, y trataremos esos asuntos destacados en una jornada en la que también te vamos a hablar de cafés. ¿Por qué te vamos a hablar de cafés? Porque arranca el certamen de baristas. Es un certamen internacional de baristas y de escuelas de hostelería. Es todo un prestigio para nuestra comarca, impulsado por la Escuela de Hostelería del IES de Foz, con grandes profesionales o jóvenes que se están formando para ser grandes profesionales, que ya demuestran lo que valen, que tienen, bueno, pues esta tarde ya sus primeras pruebas, sus concursos de cata o de preparación de cafés, con sus nervios, con sus cosas. En un ratito también vamos a hablar con las mujeres que nos van a representar, las alumnas que van a representar a la Escuela de Foz en cata y en preparación de cafés, es decir, en barismo o baristas. Y mañana hacemos un programa especial, ya lo saben, desde allí, desde el Salón de Actos, recientemente remodelado, ampliado, mejorado en el IES de Foz, hacemos nuestro Costa Viva especial Baristas de Foz. Y en este día de hoy tenemos muchos asuntos que contarte. Primero te los vamos a ir diciendo como antesala, en titulares, y luego los vamos desarrollando, si te parece, hasta las 2 de la tarde. Recuerda, la información más amplia, donde estamos siempre, el 88.8 de la FM o en la zona de Viveiro, en el 99.7, desde la 1 menos 10 y hasta las 2 de la tarde, con un pequeño alto en el camino a la 1 para el boletín. En materia judicial, ya sabes que piden 30 años de cárcel para un focense que intentó matar a su ex y a su hijo. Abrió los 4 fogones de la cocina y 2 bombonas de butano para acabar con la vida de ambos. Está acusado de intentar matar a la expareja y también al hijo, pero lo niega y arguye que tenían una relación tóxica. El hombre este miércoles se ha sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Lugo por ese delito, intentar matar a su expareja y al hijo de ella. Él ha negado los hechos que le imputa el Ministerio Fiscal, por el cual pide 30 años de cárcel, y atribuye la denuncia de la mujer a una relación tóxica que ambos mantenían. Afirma que bebían como animales, se drogaban como leones y discutían como fieras. Las resacas eran muy malas, decía, somos dos buenas víboras, el uno contra el otro. Estas son declaraciones de esta persona en el juicio, en la Audiencia Provincial, en esta misma mañana. Además de este asunto, que desde luego nos deja a todos un poco pues sorprendidos, nos deja bastante conmocionados, tenemos otros temas en los cuales estamos en la conmoción perpetua desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, la situación de Alcoa en San Ciprián. Ya conocemos el estatuto, bueno, las pinceladas del estatuto, que luego hay que estudiar profundamente, bueno, que lo tienen que estudiar, los que lo tienen que estudiar efectivamente, los directamente implicados o de los que directamente se van a beneficiar, además de los representantes políticos, pero en principio lo que llevan visto no les ha gustado. No les ha gustado para salvar a Alcoa. Recordamos que es un estatuto de consumidores electrointensivos. Este estatuto está preparado para que puedan acceder a ayudas y otros tipos de medidas compensatorias hasta 600 empresas. Si pueden acceder hasta 600 empresas, claro, evidentemente no está hecho a la medida de Alcoa. También se puede pensar, claro, es que solo faltaba hacerlo a la medida de Alcoa. Claro que se puede pensar eso, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabemos lo que significa Alcoa para nuestra comarca. Eso es un arma de doble filo. En el caso es que el estatuto no es suficiente para Alcoa, al menos en lo que se lleva visto, con el consumo energético que tiene Alcoa, que no es una electrointensiva, sino una hiperelectrointensiva, no le llegarían esas compensaciones. Y además, sí, claro, hay más dinero en ayudas, pero muchas más empresas para pedirlas. Con lo cual, en realidad, bueno, según argumentaba Francisco Conde, el consejero de Industria, hay menos dinero que en el año 2007. No gusta, se están preparando alegaciones, ya se está solicitando que se mejore. Por ejemplo, ¿cómo? Una moción de urgencia del Partido Popular que se aprobó en el Pleno de la Mancomunidad celebrado anoche para reclamar cambios en el estatuto que aseguren el futuro de Alcoa, que es lo que se está buscando desde aquí, que se asegure el futuro de Alcoa. También la CIGA, a nivel gallego, presenta alegaciones al estatuto electrointensivo. Señalan desde el sindicato que continúa sin sentar las bases de una tarifa estable, industrial estable, que, por ejemplo, caen los mismos errores que el primer texto. Indefinición sobre cuestiones como la compensación del CO2. No libera la factura de una parte importante de los costes ajenos al sistema y no es garantista en relación al empleo o a las condiciones laborales. Además de que liga más de la mitad del impacto económico que pueda tener la medida a que se aprueben en los presupuestos generales del Estado. En fin, tampoco gusta y la CIGA también prepara alegaciones. Hablaremos de otros asuntos más amables. Entran los primeros usuarios en la residencia de mayores de Afonsagrada, la residencia impulsada por la Diputación de Lugo. Los residentes han conocido estos días la instalación, han tomado contacto con el personal antes de entrar a vivir, ya entre mañana y el viernes en el centro. La puesta en marcha de esta dotación social, con 28 plazas residenciales y 20 de centro de día, se suma a las de Trabada o Ribadeo, por ejemplo, y crea 25 empleos en la zona, en Afonsagrada. Así que están conociendo los mayores el lugar que pueden escoger para sus próximos años. En materia también de servicios sociales, Mondoñedo, el servicio de ayuda en el hogar del ayuntamiento, suma 8 nuevos usuarios y ya atiende un total de 113 familias. Ese servicio, que funciona de lunes a domingo en horario de mañana y tarde, genera 23 puestos de trabajo en el ayuntamiento y no tiene lista de espera, según señala la alcaldesa Elena Candia. Ya sabemos quién va a ser la pregonera de la Semana Santa de Viveiro de este 2020. Será Aurelia Balseiro García. Es una persona muy vinculada a Viveiro y a toda la Mariña. En realidad es oriunda de Oicedo, pero estudió en Burela, en Foz, y se siente mariñana. Es la directora del Museo Provincial. Luego, por cierto, hemos comentado antes que la Mancomunidad de Municipios de la Mariña aprobó esa moción para pedir una reforma, una serie de alegaciones en ese estatuto electrointensivo, pero no hemos comentado que el nuevo presidente ahora es Fran Cajoto, el alcalde de Foz del Partido Socialista. Alfredo Llanón ha decidido dejar la presidencia y, bueno, se va a dedicar a otros menesteres, en principio, bueno, pues aquellos que vengan derivados de la actividad municipal y cualquier otro que pudiera derivar de esos otros posibles lugares a los que podría ir. Estamos hablando en condicional porque ya sabemos que no se descarta que tenga algún futuro más o menos cercano en algún otro punto lejos de lo que sería la Mariña Lucense. No está claro, pero bueno, existe la posibilidad. Hablaremos de esto y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Ahora vamos a ver cómo se presenta la actualidad meteorológica.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bueno, pues tenemos los cielos con nubes y claros, más claros en estos momentos, pero se esperan nubes, ¿eh? El viento variable y a partir de la noche el viento va a ser moderado del suroeste. 14 grados de temperatura, no se está mal. Mañana, jueves 13 de febrero, cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros el resto del día, viento del suroeste mañana. Las temperaturas no están mal. Mañana, 11 grados de mínima, 18 grados de máxima.
Jornadas del bacalao y vaca premium del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrá degustar tapas por solo 8 euros como croquetas de bacalao, ensalada templada de bacalao, fritos de bacalao, pimientos del piquillo rellenos de bacalao pilpil. Raciones como bacalao extra pilpil, a la riojana, a la plancha, chuletón y entrecot de vaca premium. Y un menú especial con aperitivo, tajada de bacalao, lomo de vaca premium, arroz con leche sobre bola de helado y café por solo 24 euros. Todo del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego, con la calidad de Trasacar.
seis minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contigo en directo en Costa Viva. Vamos a estar hasta las dos de la tarde. Y bueno, todavía estamos en el momento, ¿eh? Se puede tomar uno hasta ahora una caña, un vinito, pero también se puede seguir tomando un café y nosotros vamos a optar por el café. Hoy y mañana y pasado también, que todavía dura hasta pasado, optamos por el café porque queremos vivir intensamente, saborear y experimentar intensamente el café, el olor de un buen café, el aroma, el tratamiento, el arte de preparar un buen café, porque de eso saben mucho en la Escuela de Hostelería del IES de Foz. Y por supuesto, pues nosotros también queremos aprender y luego de paso disfrutar. Esta tarde hay pruebas importantes, vamos a hablar enseguida con las personas que van a representar al IES de Foz, a la Escuela de Hostelería, en ese primero de los certámenes que arrancan dentro de lo que es el certamen de baristas, porque sabes que hay competición de baristas profesionales y competición de escuelas de hostelería. Enseguida te lo contamos, déjanos hacer un pequeño alto en el camino para la publicidad.
¿Hay algo más romántico que una cena baile para celebrar el día de San Valentín? En Restaurante Acantilado en Barreiros tenemos preparada una cena especial para una noche especial. Noche del viernes 14 de febrero. Croquetas caseras ibéricas, gambón a la plancha, merluza gallega a la plancha, sorbete de limón, entrecot con guarnición o carrillera de la casa, tarta de queso casera con helado, bodega, café y chupito, por 50 euros pareja. Haz ya tu reserva y sorprende a tu pareja. 982-23-61-31. 982-23-61-31. Restaurante Acantilado, en Barreiros, con impresionantes vistas al mar.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Onde vas comer o cocido? Na casa do teu pai, da túa sogra, na túa casa? Non penses máis. Reserva no restaurante Arenal de Burela. Prazas limitadas para os fins de semana de febreiro. Ven ao restaurante Arenal a Burela. Comer sopa de cocido, cocido 100%, postre caseiro, licores. Reservas no 982-58-52-52. 982-58-52-52. Restaurante Arenal, esquina Beiramar, Río Xunco, en Burela. Seguro que repetirás.
Pues venga, vamos con el café, porque arranca a partir de las 2 de la tarde con la recepción de participantes y de jueces, y luego a las 5 y media se desarrolla la final del Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería. Un poquito más allá, el Campeonato Internacional de Cata de Cafés de Escuelas de Hostelería. Luego entrega de trofeos, diplomas, etcétera, y un cóctel de bienvenida. Eso es lo que tenemos esta tarde. Recuerda que mañana jueves se sigue con una serie de charlas, el Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería y tal. Y luego el viernes también el Campeonato Internacional de Baristas Profesionales. Bueno, el caso es que estos tres días todo es baristas en el IES de Foz, y por tanto en Foz y para la Mariña también, y además categoría, café y demás. ¿Qué tenemos? Pues como les decíamos, esta tarde unas competiciones importantes y unas mujeres que van a representar al IES de Foz, que a buen seguro que estarán un poquito nerviosas. Ellas son Perla e Iria, vamos a hablar con las dos, empezando por Perla. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me veo un poco nerviosa.
Bueno, claro, no me extraña. ¿Cómo se prepara uno para un certamen de este tipo? ¿Te dedicas los últimos días a hacer mucho café? ¿Cómo es el tema?
No, los últimos días no. Ya llevamos todo el año, desde que empezó el curso, preparándonos, eligiendo café, por supuesto, que es lo más importante, ¿no? Elegir un café que te guste, con el que vayas cómodo y al fin y al cabo con el que puedas hacer todo bien, ¿no? Y son días y días y tardes, sobre todo muchas tardes, dedicadas a entrenar esto, ¿no?, para que todo pueda llegar a salir bien.
Perla, has dicho un café con el que te sientas cómodo. ¿Cómo se elige eso? ¿Con qué tipo de café se siente uno cómodo? ¿El que le gusta el paladar, al olfato y demás, o tiene que tener otras características?
No, pues, por ejemplo, bueno, tanto a mí como al resto de participantes, un torrefactor nos manda cafés para probar distintos cafés. Entonces, nosotros, claro, ya tenemos el gusto más desarrollado a la hora de probar café y podemos apreciar, imagínate, como notas de frutas tropicales o cacao o a frutas normales. Entonces, vamos probando los cafés tanto en olfato como en gusto, y el que más nos llame la atención somos libres de elegir el café que más nos guste.
¿Puede ocurrir que luego a la hora del certamen hayáis escogido dos alumnos o dos de los competidores el mismo café?
No, porque cada alumno, cada escuela tiene un torrefactor distinto. Entonces nunca coincide el torrefactor.
Bueno, ¿qué café has escogido tú?
Pues yo voy con el torrefactor de Veracruz. Y el café, pues de momento no lo puedo decir hasta la hora de que vaya a participar.
¿A qué hora participas? A ver.
A las 7.
A las 7 de la tarde. Uf, todavía sí. Te quedan horas, ¿eh? Sí. Para estar nerviosa, no me extraña.
Sí.
¿Con cuántos te vas a encontrar ahí? En tu contra, iba a decir, bueno, compitiendo, vaya.
Sí, pues somos en total 14 participantes.
Uf.
Y 14, claro, escuelas.
Y todas ellas, pues de nivel y con gente preparada, claro.
Claro.
¿Cómo te ves?
Bueno, ya lo que tenía que hacer ya está hecho, ¿no? Ahora es solo subirme ahí y disfrutar, que es lo más importante, ¿no? Y al fin y al cabo quedarme con la experiencia.
Luego, a la hora de realizar el café, esto se hace delante de un jurado, ¿no? ¿Se califican qué cosas? Además de además del gusto y cómo quede, supongo que la preparación y el estilo que le dé por
claro,
eso.
Claro, tenemos 15 minutos previos a nuestra participación para preparar absolutamente todo. Preparar el café, regular el molinillo, ver que la cafetera está bien, y luego tenemos 15 minutos para hacer nuestra participación, en los cuales tenemos que hacer 4 expresos, 4 capuchinos y 4 bebidas de especialidad.
Bueno.
Entonces ellos valoran, nosotros tenemos que ir explicando nuestro café, de dónde viene, muchos explicamos el tipo de tueste que tiene y lo más importante es explicar a qué sabe nuestro café. Entonces, a los jueces les puede gustar o no, pero si les sabe a lo que tú dices, pues ya es un punto que llevas a mayores. Lo que también se puntúa mucho, sobre todo, es la limpieza.
¿Le ponéis mucha literatura a la explicación? Porque yo me he dado cuenta en otros certámenes que eran muy evocadoras las explicaciones de los que participabais, ¿no?
Sí, normalmente solemos hablar bastante. Algunos, yo por lo menos creo que hablo lo justo, hablo ni más ni menos, o sea, lo necesario, y cada uno, pues, a ver, cada participante es libre de hablar absolutamente lo que quiera, pero claro, dentro de esos 15 minutos que le dé tiempo, porque cada segundo que nos pasemos es un punto que nos descuenta, entonces...
Bueno, ¿da tiempo hacer todos esos cafés en esos 15 minutos, sí?
Sí, da tiempo, y da tiempo a explicar, da tiempo a dejar todo limpio, a despedirse. Pero tienes que tener mucha agilidad, al fin y al cabo. Y los nervios pueden llegar a jugar malas pasadas.
Hombre, claro. ¿Qué te gustaría ser cuando salieras de la escuela? ¿Barista?
Pues, no sé. La verdad que no me planteo todavía nada. O sea, prefiero vivir el momento y que sea lo que tenga que ser.
Bueno, está bien planteado, ¿verdad? Nunca
sí.
Se sabe por dónde le va a venir a uno el futuro.
Claro.
Pues Perla, esperamos que tengas mucha suerte, vamos,
te deseamos que ganes,
pero en fin, que sea
gracias.
Lo que tenga que ser, que no te pongas nerviosa y que lo hagas excepcional, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Si quieres, nos pasas a tu compañera Iria, que es
sí, claro.
La encargada de catas, suerte.
Y ahora te la paso,
chao,
gracias,
Perla,
chao. Hola.
Hola, Iria.
Hola.
¿Tú vas a competir en cata?
Sí.
¿Cuándo compites, hoy mismo o te toca mañana?
No, compito hoy.
¿Hoy? ¿A qué hora te toca?
A las 5:30.
¿Qué tal estás? ¿Nerviosa o no?
Sí.
Dime una cosa, para poder competir en cata, ¿tienes que pasar unas cuantas horas antes sin haber comido determinadas cosas o bebido determinadas cosas o incluso haberte lavado los dientes? Pues yo qué sé, te queda el sabor de la pasta de dientes, no sé, son imaginaciones mías, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué preparación vas a hacer?
Bueno, yo no voy a... las pruebas que me entran, yo no las voy a volver a tocar, de hecho... Hoy no hice nada y ayer tampoco, porque prefiero estar tranquila y no atiborrarme a cosas. Pero, a ver, supongo que lo más importante es tranquilizarse y hacer lo que se pueda.
Bueno, entonces, ¿qué preparación has hecho estos días de atrás? ¿Qué has estado tomando o probando,
Bueno, pues yo tengo 4 pruebas y de esas 4 pruebas, una es una cata brasileña de cafés. Y eso se prepara con el olfato y con el gusto, y sobre todo con la vista, que también es muy importante. Las aguas son todas iguales, no huele a nada, pero sí que saben diferentes, entonces hay que practicarlo y trabajarlo mucho. Y los aromas es por el olfacto. Además, en las tiras que nos ponen son es una cartulina y es de color negro o azul, porque los botes, las esencias que están en los botes tienen un color distinto. Entonces, te ponen cartulinas negras para que tú no sepas de qué color es el bote. Y el otro, bueno, la prueba que me queda es el teórico, y eso, pues, leerlo, estudiarlo y trabajarlo mucho también.
Ajá. ¿Cómo es el procedimiento de cata que me estás hablando de unas cartulinas? Tienes que oler ahí el aroma, ¿no?
Sí.
Y decir que los matices que
son
encuentras...
Son 36 aromas, o sea, se utiliza una caja que es la Net du Café de Jean Lenoir, y es una caja de 36 aromas.
Madre
que
mía.
Te puede entrar, pues de esos 36 ponen 8. Y tú tienes que decir qué aroma es el que tú ves ahí, o sea, el que encuentras. Tienes una lista con los 36 aromas y los botes. Y tú tienes que escribir qué aroma crees que está en cada tira.
Madre mía, pero Iria, ¿tú eres capaz de descubrir los 36 aromas?
Pues sí, a ver, no es fácil, porque hay algunos que son muy parecidos y te puedes confundir. Pero yo espero llevarlo lo mejor que pueda. Así que, a ver.
Me resulta complicadísimo, tal y como nos lo estás contando. Vamos, yo no creo que distinguiera más de 5. No,
a ver, al principio, cuando yo empecé, que todavía no empecé, bueno, cuando yo supe que iba a cata, dije, bueno, eso debe ser muy fácil porque es distinguir, ¿sabes?, un aroma entre otro y tal, pero es que hay muchos y son muy parecidos.
Claro.
Entonces es muy complicado.
Bueno, espero que no estés constipada, ¿no?
No.
Es importante. Y además de los aromas, ¿luego catáis o no catáis? Sí.
Catamos los cafés.
Uh-huh.
Y bueno, me ponen 5 cafés, un robusta, un natural, un lavado, un café de especialidad y un descafeinado. Y tienes que distinguir los 5 como tú puedas, o sea, tanto por la vista como por el gusto, el olfacto, porque todos son diferentes, huelen diferentes y saben diferentes.
Bueno, me parece súper interesante y súper complicado, pero bueno, si vas tú, está claro que estás preparada para ir y esperamos que te salga todo muy bien, de verdad, que tengas ese momento glorioso y despejadísimo de olfato y de gusto para que seas capaz de, bueno, de vencer, hombre. Te deseamos que ganes, si no, de todos modos, ya es fantástico que llegues a donde estás y que compitas representando a Lies de Foz, ¿eh? Esperamos que tengas mucha suerte, Iria, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues ánimo y tranquila, tanto tú como Perla. Y gracias por atendernos.
De nada.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Quieres que tu hogar sea más confortable? ¿Quieres ahorrar en tu factura de la calefacción? Pues en Nordés te ayudamos y te asesoramos. Nordés, somos especialistas en ventanas y puertas de termofibra y distribuidores oficiales de The Kooning. Consigue el máximo aislamiento del mercado con nuestros productos. Renueva tus ventanas, renueva tus puertas, renueva tu hogar. Contacta con nosotros en nuestro Facebook o Instagram, @nordesmer, o llámanos al 653-3643-70.
En Ribadeo, a Horta de San Roque, el restaurante del cocinero Felipe Barcia ofrece un menú muy especial para celebrar San Valentín en las cenas del viernes 14 y del sábado 15.
Disfruta el Día de los Enamorados en a Horta de San Roque, degustando el extraordinario menú preparado para esta ocasión, o también puedes cenar a la carta.
Reserva en el propio restaurante en la calle San Roque número 48 de Ribadeo o a través del teléfono 604-08-0569.
En Vitaldent cumplimos 30 años a pedir de boca. Bocas como la de Manuel.
¿Cómo echaba de menos un buen filete?
La de Sara.
Sara, ya vale de selfies.
La última Kai. O la de Laura.
Mira, no se nota nada.
Por 30 años contigo os regalamos un 20% de descuento en implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo, estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo.
Te sorprenderemos.
Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián.
Teléfono de información y reservas en el número 982-594402
o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. El momento de vestir tu casa, febrero. El único mes del año en el que todos nuestros artículos tienen descuento. Todos. Hogar, mueble auxiliar, cortinas, estores, alfombras, textil, baño. Renueva tu colchón. Somos especialistas en descanso. Colchonería hasta el 40% de descuento. Descuentos en almohadas y protección de barreras antiácaros. Camas bonitas. Descuentos desde el 15% hasta el 50%. Edredones, fundas nórdicas, sábanas. Tu estilo, tu hogar. ¡Te lo vas a perder! Febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura, en Foz y Burela. Síguenos en Facebook e Instagram.
Aquí seguimos 22 minutos pasando la una del mediodía después del café. Después de un buen café seguimos hablando de otros temas que marcan la actualidad. Uno que la verdad nos deja un poquito helados es el que se ha estado llevando a cabo en esta jornada de hoy en la Audiencia Provincial. Hablamos de un juicio contra un vecino de Foz al que o contra el que piden 30 años de cárcel por intentar matar a su ex y también a su hijo. Desde la acusación, el Ministerio Fiscal sostiene que se presentó en la vivienda de su expareja, abrió los cuatro fogones de la cocina y las bombonas de butano que había en un calentador y en una estufa, con el objetivo de acabar con la vida de la mujer y de su hijo porque nunca habría aceptado la ruptura de la relación sentimental. Se ha sentado hoy en el banquillo y el hombre lo que ha argumentado es que no ha negado los hechos y además atribuye la denuncia de la mujer a una relación tóxica que ambos mantenían. De hecho, en declaraciones de este hombre decía algo como esto: sí, bebíamos como animales y nos drogábamos como leones, discutíamos como fieras, las resacas eran muy malas, somos dos buenas víboras, el uno contra el otro. Estos son declaraciones de él en la vista oral, ¿eh? Y también aseguró que nunca quiso hacerle daño al crío, palabras textuales, porque dijo que quería al niño más que a muchos miembros de su propia familia. Así hablaba este hombre, el acusado, en la vista que se ha celebrado hoy en la Audiencia Provincial. Los abogados de las dos partes argumentan de este tipo, de este estilo. Por una parte, Cecilia González, que está con el Ministerio Fiscal, es abogada de la acusación y pide 30 años para él.
Bueno, a ver, nosotros creemos que hay pruebas evidentes, entonces un poco seguimos a mismo son que el Ministerio Fiscal, pedimos las mismas condenas, que son, entendemos que son ajustadas o delito que se está, os delitos que se están imputando.
¿Qué son?
Delito de tentativa de homicidio por dúas personas, pola persoa da víctima e do fillo, o delito de danos, delito de robo con forza e o quebrantamento de condena. Entonces, entendemos,
¿qué penas?
Un total de 30 anos.
Bueno, pues esto es lo que pide la acusación, el Ministerio Fiscal, y luego por su parte desde la defensa señalan que había una persona que vio a este señor en otro lugar y que además no tenía relación con este señor, por lo tanto no podría haber estado en el sitio en el que se dice.
Yo esa cuestión la desconozco y existen ciertas discrepancias en las declaraciones, las trataré de hacer ver, pero en último término la cuestión es que la acusación tiene que demostrar que ha sido mi patrocinado. Mi patrocinado, en este caso, tiene al menos una muy clara, varias más, pero una muy clara declaración testifical donde se dice que en ese momento estaba en otro lugar. Y es una persona que además señala que no lo conoce.
Bueno, pues ahí están lo que opinan los abogados de las dos partes. Como les decimos, se ha producido la declaración en esta jornada de hoy en la Audiencia Provincial de Lugo. Seguimos hablando de otros temas que preocupan y mucho. Ya saben que últimamente se está hablando de los precios de los productos agrarios y de lo que le cuesta a lo mejor a un productor o de lo que gana un productor y luego de lo que cuesta cuando llega a un supermercado. Es decir, lo que pagamos nosotros, los clientes, por ese mismo producto. Existe un margen tremendo y bueno, pues hay opiniones de todos los colores que enseguida nos va a comentar Baruch Domínguez, porque aprovechando, ¿verdad?, que tenemos el mercado semanal en Ribadeo, hemos andado tanteando por ahí, ¿no?
Y hemos focalizado las tres partes, el problema, las causas o culpables y también las posibles soluciones. Con respecto al problema, es claro, nuestros agricultores y ganaderos no pueden vivir holgadamente con el precio que se les paga por sus productos.
O traballo non lo pagan, non lo pagan como ten que ser. Bueno, notase que hai baixón moitas veces, que a xente tira máis aos supermercados que a comprar o produto local.
Algo se está quejando, sí, que é caro todo, subiu a vida moito. Entón, claro, cada uno que alcance menos dinero.
No sé qué quieres que te diga, pues a mí me parece muy bien que protesten, porque es que está muy mal pagado. Es que no miramos el trabajo que tiene detrás, porque no vale solo coger el producto, lleva mucho trabajo detrás y la verdad es que merecen ser un poco más reconocidos.
Muy crítica, está muy crítica. Esto habría que tomar medidas porque está subiendo todo una burrada, entonces aquí no... No se cotiza o que hay que cotizar.
Pues eso con respecto al problema en sí, con respecto a las causas, a los culpables, pues las respuestas son variadas. Las grandes superficies, los intermediarios, el gobierno y también nosotros, los consumidores.
Sí, pensando un poco más en la gente que trabaja en el campo, que la vida es muy dura, ¿sabes? Y ayudar también un poco a los consumidores. Que... Sí, que si no, o sea...
Es complicado.
Sí, es complicado, sí.
Hombre, yo creo que debería el gobierno ayudarles un poquito más. Un poquito más porque... la tierra da mucho trabajo y da poco beneficio. Ese es el problema que tenemos. Entonces la Xunta y el gobierno deberían ayudar un poquito más a los que trabajan en la tierra.
Comprar en mercado local, no en altas superficies.
Los intermediarios, porque los que lo producen no tienen mucha ganancia. ¿Es un intermediario? Sí.
Más bien es del gobierno, porque el consumidor, claro, aprieta un poquito y después no puede gastar, ¿entiendes? Cárganos moito de impuestos, eso é o que pasa. Eu creo que tiñan que economizar un pouco eles, algo, para poder funcionar todos un pouquinho.
Una parte, unos y una parte otros, todos tenemos la culpa. Eso está más claro que el agua.
Pues la culpa repartida y la solución. Es posible vivir de lo que se produce en el campo. Es posible, pero con mucho trabajo. Es decir, hay que ser productor, hay que ser comercial, hay que ser vendedor, hay que ser conductor y muchísimas cosas más.
¿De agricultura puedes vivir? Sí, pero ¿cómo? Plantando tú, trabajando tío doble e indo tío a vender os teus productos. O problema é que si ti non sales ca túa furgoneta e te pos a vender aquí e alá e no outro lado, é imposible vender o produto a un precio viable. Todo costa moito, hai moitos materiales, moitos abonos, os plásticos que rompen dos invernaderos, cando hai un... A ver, todo é moi costoso, bueno, menos precios cada vez máis baixos e cada vez máis gastos, é moi inviable. Entón, que pasa? Que sí, podese vivir, pero arrebentándose un, claro, facendo todo tú, plantando, mondando, empleados, vai ser que non, porque outro gasto máis, e buscando a vida e indo ca túa furgoneta a un lado e máis outro. Tres mercados a semana. Claro, fago os mércores aquí, sábado Vegadeo e os domingos a 5 da mañán para Xixón todos os domingos. É a maneira.
Pues es la manera, una manera complicada, una manera trabajosa, pero por lo menos lo que produces se queda para ti y no hay intermediarios que te paguen pues unos céntimos por lo que has tardado y has trabajado y has sudado en producir.
Pues interesantísimo lo que nos han contado. No somos conscientes, ¿verdad? Cuando vamos a comprar a un supermercado y nos cogemos esas envases que vienen ya muy bien y con su plastiquito y todo puesto y nos lo llevamos a casa, no somos conscientes del esfuerzo de los productores, distribuidores, vendedores, plantadores, etcétera, etcétera, porque lo tienen que hacer todo ellos. Nos lo apuntamos y la parte de culpa que tenemos también la aceptamos y yo creo que nos ponemos todos ahí para intentar superar esa asignatura pendiente. A ver si hay suerte. Son casi y media. Bueno, es casi la una y media.
Se acerca el Día de los Enamorados.
Y en el Hotel Viladoval lo tenemos todo preparado para que pases una noche muy especial con tu pareja, con tu familia, entre amigos, como tú decidas.
Celebra con nosotros el amor por la vida, por las risas, por la compañía, por la fiesta, por ti, por mí.
Cena baile de San Valentín el 15 de febrero, amenizada por el dúo Zafiro.
Teléfono para reservas 982-571653. Hotel Viladoval. Te esperamos en Ovalado. Duro.
Un año más, Costa Viva retransmite en directo el certamen de baristas de Foz, el gran evento internacional del IES y la Escuela de Hostelería. Este jueves 13 de febrero narramos el campeonato, la demostración de coctelería de autor y la entrega de premios. Desde el IES de Foz, para toda la comarca en el 88.8 y en el 99.7 de la FM. De 12:50 a 2 de la tarde, el Costa Viva más rico y aromático.
Volvemos. Burgos, en Palacio de Cristal, con las jornadas del Centollo de Burela hasta el domingo 16 de febrero. Por solo 20 euros persona podrá degustar un sabroso menú marinero. Crema de marisco, pimientos de piquillo rellenos de marisco y un centollo de Burela. Postre casero y café. Bodega aparte. Además de degustar nuestra amplia selección de carnes a la parrilla, pescados y arroces. Recuerden, Hotel Palacio de Cristal de Burela, le ponemos sabor a la vida. Llame ahora al 982-585803 y haga su reserva. Haz tu reserva.
Háblame del mar, marinero.
Te amo con la fuerza de los mares.
Díselo con amor.
Díselo comprando en el comercio de Ribadeo hasta el 16 de febrero.
Y podrás sorprender a tu pareja con alguna de las 14 cenas románticas que sorteará Acisa en Ocabazo,
Otumbín,
La Solana,
Boar,
Costa Verde,
Aorta de San Roque,
Náutico,
Parador de Turismo,
El Rincón del Gordo,
Bar Galicia,
Texturas Galegas,
Porta Norte,
Asadora Quinta
y San Miguel.
Acisa Ribadeo os desea un feliz San Valentín.
Ahí seguimos. Vamos a hablar de otros asuntos que marcan la actualidad. Como viene marcando la actualidad, la empresa, las industrias electrointensivas, el estatuto eléctrico, el coste de la electricidad, y en este último año, la verdad es que llevamos mucho hablado de ello y lo que hablaremos. Se van a presentar alegaciones al estatuto energético que ha presentado el gobierno. En principio no convence, ya les decimos, aunque todavía se está analizando por los distintos sectores. La empresa tampoco lo tenía, Alcoa tampoco fue invitada a la presentación de ese documento el otro día en Madrid. Y bueno, pues tendrán que analizar bien, hacer cuentas, ver si es rentable o no rentable. En principio no les parece rentable. Por ejemplo, en la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que celebraba su pleno de constitución anoche, se habló de este tema. Se introdujo una moción por urgencia que llevaba el Partido Popular. De hecho, el Partido Popular ha escogido como representante suyo en la Mancomunidad al alcalde de Xovea, Demetrio Salgueiro, y piden en esa moción que se cambie algo en ese estatuto para bajar el precio a lo que estaban pidiendo, vamos, entre los 35 y 40 euros el megavatio, que se incorporen además las propuestas de la Xunta y de los trabajadores. La CIGA también ha anunciado que va a presentar alegaciones al estatuto. Van a presentar alegaciones como ya hicieron con el anterior borrador y en la línea de la propuesta de la tarifa eléctrica abordada por la central en octubre de 2018. Desde el sindicato dicen que este estatuto no permite sentar una tarifa industrial predecible, estable y competitiva, es decir, que las empresas sepan a qué atenerse a la hora de hacer sus planes a largo plazo, y que caen los mismos errores que el primer texto. Esto lo dicen desde la CIGA. Indefinición sobre cuestiones como la compensación por CO2, por emisiones de CO2, que no libera la factura de una parte importante de los costes ajenos al sistema, o que tampoco es garantista en relación al empleo y a las condiciones laborales, entre otros. Así que van a presentar sus alegaciones. Volviendo al tema de lo de la Mancomunidad, se aprobaba en esa reunión de la Mancomunidad de anoche por unanimidad, es decir, ahí hay ayuntamientos de todos los colores, del PP, del BNG y del Partido Socialista, y la moción para que sea reformado, modificado ese estatuto, se aprobaba por unanimidad, lo que hay que tener en cuenta y tener muy claro también siempre que los representantes municipales están luchando por lo que están luchando, al margen de sus colores políticos. Bueno, se aprobaba solicitar la modificación de ese estatuto electrointensivo. Lo va a explicar el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro.
Vense de aprobar no pleno da Mancomunidad, celebrado no Concello de Burela, unha moción de apoio al COA, unha vez conocido o contido do borrador do Estatuto Electrointensivo, un borrador que non resolve os problemas da gran industria electrointensiva de España e menos os problemas de Alcoa. En ese sentido, o Partido Popular presentou unha iniciativa, unha moción donde se pide o apoio aos traballadores e se insta ao Goberno do Estado a levar a cabo dentro da fase de alegacións as modificacións pertinentes para acadar un precio de enerxía que cumpla as expectativas de Alcoa, que posibilite seguir a actividade multinacional nos concellos de Xove e Cervo. Bueno, tras un debate acerca da urxencia do tema, por fin se decideu tratalo por urxencia e ao final o texto aprobouse por unanimidade dos representantes dos distintos concellos da Mariña. É unha boa nova pedimos que esto non quede solo en unha mera declaración de intencións nin en algo simbólico. Pedimos tamén aos representantes do Partido Socialista, do Partido do BNG, que tamén ten un representante en Madrid, que tamén pues trasladen aos seus representantes no Estado, en o propio Ministerio de Industria, en o Ministerio de Transición Ecolóxica sobre todo, pois a necesidade de facer eses cambios, porque a vida de 5.000 familias depende deso. Nos concellos da Mariña, pois 1.100 traballadores de forma directa, máis todos indirectos, toda a industria de servicios, o comercio, están vivindo da riqueza que xenera esta importante fábrica na Mariña. É necesario que poida seguir a súa actividade con total garantía. O, como digo, o precio que sale resultante con este estatuto é incluso superior ao que tiña a multinacional nos pasados anos. Entón pedimos que se modifiquen, que se tomen as medidas oportunas para rebaixar ese precio a un nivel competitivo que permita a empresa traballar en igual de condicións e cos mesmos precios que teñen outros países de Europa como Francia e Alemania, donde o precio do megavatio é moito máis baixo. Se non é así, pois estaríamos falando que Alcoa estaría incluso amenazada de peche, algo que sería unha traxedia para a Mariña e para toda a provincia de Lugo.
Pois seguimos en ese bucle, en esa situación, en el miedo a la tragedia para la Mariña e para la provincia de Lugo, e en la lucha constante, a ver si se pode negociar mejoras en ese estatuto energético para electrointensivas. Esto se aprobaba, como decimos, insistimos, por unanimidad en el pleno de la Mancomunidad de anoche, y en ese pleno que se reorganizaba la Mancomunidad, se escogía como nuevo presidente a Fran Cajoto, que viene prácticamente también de estrenarse al frente de la alcaldía del Ayuntamiento de Foz. Lleva 7 u 8 meses, bueno, desde junio que se constituyeron las corporaciones municipales, y ahora tiene un nuevo cometido. Fran Cajoto afirma que, bueno, pues que lo coge con ilusión y con alegría ser el presidente de la Mariña, de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña.
Con moita ilusión, pues un orgullo que os meus compañeiros alcaldes e concelleiros socialistas pois pensasen en min para a presidencia da Mancomunidade, non? Desde logo, pois, poñer en valor o gran traballo que fixo Alfredo estes anos ao frente de toda a Mariña, non? Pois sempre traballando para promocionar ese turismo e tamén implementando pois esas compras conxuntas de contenedores ou de servicios comuns que sempre abaratan ese custo, non? Eu que pretendo é pois en coordinación con todas as alcaldías pois apostar por esos proxectos xa iniciados e intentarlle darlle un pulo máis, convertir desde logo a Mariña nese xeo destino que todos esperamos, non? Nese xeo destino turístico pois que nos permita pois aumentar a calidade e tamén o número de visitantes, non? Apostar sempre por ese turismo desestacionalizado e seguir apostando pois tamén por buscar contratos ou buscar servicios que a verdad que abaratan os custos dos concellos, non? Entón, nesas estamos e moi ilusionado. Desde logo, a Mancomunidade conta con moi bons técnicos e en coordinación con eles pois ver as posibilidades, xa non sei si este ano, pero de cara aos vindeiros anos, pois apostar forte por aqueles atractivos que nos definan máis, non? Apostar pola gastronomía local, polo produto local, poñelo verdadeiramente en valor. A mí tamén me tocou traballar fora, e a verdade é que todavía non se coñece a Mariña, non, no resto de España. E a verdade é que é unha pena porque cando sales fora, desde logo que valoras moito máis o que hai na casa, non? Temos costa, temos interior, temos moito que ofrecer, o que temos que facer é intentar promocionalo para que todo o mundo nos coñeza, non?
Bueno, pues así entra el nuevo presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, Fran Cajoto, y vamos a ver cómo sale el que ha sido hasta ahora, Alfredo Llano, señalando que la Mancomunidad debería ser cada vez más grande, que se ha visto el papel que ha desarrollado en materia turística, pero que quedan otras asignaturas pendientes.
Que después de esta experiencia de estar aquí en la Mancomunidad, penso que debemos insistir en que esta institución sexa moito máis grande. Agora mesmo pois non ten capacidade económica, tampouco ten capacidade de xestión. Eu penso que sería moi necesario que as mancomunidades, tanto da Mariña como cualquier outra, tuvesen un protagonismo supramunicipal, que realmente penso que é necesario e cara ao futuro vai ser moi necesario. A verdade é que estivemos traballando estes 4 anos, penso que foron densos en cuestión de iniciativas, de traballo. Houve moito movimento na cuestión turística, realmente aí sí que se notou. Por exemplo, na última edición de Fitur houve unha exposición, eu penso que extraordinaria, do que as nosas virtudes para que sexa un xeo destino moi atractivo. Pois eu penso que se mellorou moito nesa exposición, que traballamos todos xuntos e que queremos que a Mariña sexa pois elixida en todo o mundo como un bon xeo destino, é iso que queremos. Eu penso que nós sí que fomos ganando, pero sin embargo con moi poucos cartos. Agora mesmo, evidentemente, a comunidade necesita máis caudal económico, porque senón estaríamos moi limitados nas nosas atribucións como para traballar por todos os sentidos pola Mariña.
Debe ser máis grande, necesita máis dinero, se poden hacer muchas máis cosas que el turismo, por ejemplo, algunas destas.
O de turismo sí que se nota, pero queremos que tamén se debera notar, pues, en cuestión de infraestructuras, en cuestión, pues, de servicios, pues, como se distribuyen os servicios, donde, como podemos coordinarnos para que esteñan ben situados e que podan favorecer a todos os veciños da comarca. Digo, por exemplo, cuestións de saúde, cuestión de educativos tamén, de transporte, estamos loitando e eu penso que vamos a seguir facendo con respecto, por exemplo, ao que son os autobuses, que se logrou un cambio radical do que había cando chegamos ao cae agora. Andamos agora co tema do tren. O tren é algo que a mí personalmente preocúpame no aspecto de que penso que hai que defender ese servicio público como algo moi necesario, algo moi importante, ya que hai que seguir insistindo, vamos a seguir insistindo. Bueno, temos que buscar tamén fórmulas para traer xente a vir invertir a Mariña, por tanto, temos que traballar ben coordinados con SACISAS, con FECAN, con COSACIAS, con todo o mundo que pode aportar algo para lograr isto. Eu penso que hai que darlle máis cobertura a mancomunidade, e desde logo penso que sería unha boa administración supramunicipal para coordinar moitas cosas. Hai algo que estamos a facer, que tuvemos falando, a mí pareceme fundamental, que é, por exemplo, de orgánica. Ahora vai ser unha obriga en todos os concellos recoller separativamente o que é o orgánico do resto.
Bueno, pues eso, alguna de las cosas que se podrían hacer, de los proyectos importantes que se pueden acometer, ahí quedan las ideas que lanza también Alfredo Llano de salida, pero bueno, también las deja ahí para el que recoge el testigo, que es Fran Cajoto, al frente de los 16 municipios de la Mariña Lucense que la componen, es decir, que ahí tienen que trabajar todos. Y luego recordaba, en el balance de esa gestión de estos últimos años, esos premios que han obtenido de la Xunta de Galicia por sus programas relacionados con la igualdad y en contra de la violencia de género, que también es destacable. La Mancomunidad de Municipios de la Mariña, una nueva etapa y que sea muy fructífera, por supuesto, porque ahí ganan todos o pierden todos, pero lo mejor es que ganen. Un alto en el camino y hablamos de otros temas que también marcan la actualidad en materia de servicios sociales.
Hasta el 1 de marzo tienes una cita en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro con las jornadas del cocido. Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982 57 16 53 y disfruta de todo el sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar al cocido. Invierno, frío, apetece un cocido, ¿verdad? Jornadas del cocido en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro hasta el 1 de marzo.
Diez días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Ven a tu concesionario Kia en Amariña, Breogán Car, Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros, y aprovecha las ayudas del Plan de Transición a Movilidad Eficiente de la Xunta de Galicia. Consúltanos.
Esta nueva temporada de primavera-verano va a destacar por sus colores. Pastel, verde agua, rosa palo, estampados, vestidos largos, encajes. En Nora Moda en Burela ya tenemos avance de la nueva temporada de primavera-verano en ropa, calzado, complementos. Pásate, seguro que te encantará. No te preocupes por la talla que uses. En Nora Moda tenemos hasta las 64. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, en Burela. Cuando el descanso no es suficiente, Colchonerías García. Colchonerías García, para dormir más y mejor. Colchonerías García, estamos en calle Lodeiro 6 Bajo, en Viveiro. Colchonerías García, visítanos.
En materia de servicios sociales hablamos y, por supuesto, porque ahora tratamos asuntos como el servicio de ayuda en el hogar de Mondoñedo, que suma 8-9 usuarios y atiende a 113 familias. Señala la alcaldesa de Mondoñedo que no hay lista de espera y que además genera 23 puestos de trabajo. Elena Candia.
O Concello de Mondoñedo suma en esta semana 8 novos usuarios, volvendo a poñerse o día e sin lista de espera, chegando a 113 familias, xerando 23 postos de traballo, un servicio que se destina unha importante cantidade económica, tanto do recurso que aporta a Xunta de Galicia como do propio Concello, e unha parte del tamén é financiado polo Plan Único da Diputación, e que para nosotros sigue sendo un dos servicios máis importantes, toda vez que entendemos que hai que habilitar todos os mecanismos cos que poidamos contar para que a nosa xente maior viva nos seus fogares o maior tempo posible en as mellores condicións posibles.
Pues esto para que la gente maior viva en sus hogares en el municipio de Mondoñedo y luego cuando la gente maior decide o prefiere o elige a uno que a otra. Una residencia de mayores tiene, por ejemplo, en la Fonsagrada, una de ellas, porque se ha puesto en marcha, va a entrar en funcionamiento entre mañana y el viernes. Están conociendo ahora los usuarios o futuros usuarios la residencia de la Diputación de Lugo en Fonsagrada. Están conociendo las instalaciones, toman contacto con el personal antes de entrar ahí a vivir, a seguir los próximos años de su vida, pues bien atendidos, cuidados y también acompañados. Se pone en marcha esta dotación social con 28 plazas residenciales y 20 de centro de día. Hablamos de Fonsagrada, que se suma a otras de la Diputación como Trabada o Ribadeo. Lo explica Pilar García Porto.
Vamos a ter os primeiros usuarios e usuarias entrando nesa residencia que a Diputación de Lugo pois desenvolveu no Concello da Fonsagrada, igual que estamos realizando noutros concellos. Unha dotación social importante tamén para o Concello da Fonsagrada, non menos importante, dende logo, que a festa do Butelo, e en a que vamos a dar cobertura a 28 plazas residenciais, 20 tamén a maiores no centro de día, e que xa supón esa cuarta residencia en funcionamento dentro da rede da provincia de Lugo. E se antes falábamos de promoción económica, fixación tamén da poboación no medio rural, e poñer en marcha toda esta rede de residencias.
Pues ahí toda esa red de residencias impulsadas desde la Diputación de Lugo que empiezan a funcionar en la Fonsagrada en estos días, otra de ellas. Por cierto, en la Fonsagrada se ha presentado esta misma mañana la Feira do Butelo, que va a tener lugar ya próximamente, 23ª edición de la Feira do Butelo da Fonsagrada, para no perdérselo, todo delicioso con ese buen hacer en esas localidades del interior de Lugo donde tan rico sabe el producto del cerdo. Vamos a hablar de otros temas que también son ricos y además de paso solidarios, las chocolatadas, por ejemplo. ¿No? En Viveiro se organiza una chocolatada solidaria. Va a ser el sábado, día 15. Es una chocolatada para recaudar fondos por el Día del Cáncer Infantil y en concreto para una asociación que estudia el meduloblastoma infantil. Se llama Nico contra el Cáncer, la asociación, y el precio de la chocolatada, más que popular, son 2 euros. Nos habla de ella una de las personas que se encargan de la organización de esta actividad. Se le conoce como Chicho, es Jesús Fernández, y está impulsado desde la asociación motera Martelos Costa Norte.
O día 15, o sábado, a partir das 4 da tarde, na Plaza Maior de Viveiro. O Día Internacional do Cancro Infantil, pero nos colaboramos con Nico contra el Cáncer, que é unha asociación que está ca investigación do neuroblastoma, que é un cáncer bastante extraño en sí. Considerase unha enfermidade rara, entonces teñen poucas axudas e por eso colaboramos con eles. Todo o que facemos a Asociación Motera Martelos, todo o canto facemos é benéfico a diversas causas. Xa tivemos en setembro un festival no que tamén colaboramos con Nico contra el Cáncer, además con a Protectora de Animales da Doupas aquí en Viveiro.
Pues algunas de las causas solidarias en las que ellos se han implicado las organizan siempre para recaudar fondos y ayudar, pues eso, a asociaciones o a personas que están están atravesando malos momentos, o colectivos que realizan actividades de interés social. ¿Qué es lo que van a organizar? Recuerda que es este día 15 en el municipio de Viveiro, y de hecho esperan un buen número de personas, que andan entre los 400 y 500 sus cálculos. Vamos a ver qué es lo que organizan. Nos lo sigue contando Jesús Fernández.
Tenemos una chocolatada, chocolate con churros, hay rosquillas, hay bollería. Bueno, después tenemos la actuación de Kiko Carrolo, que es un mago que además está dedicado al tema dos nenos. Tenemos unos monitores de una ludoteca que se llama Eureka, que vienen a ayudarnos para jugar con los cativos y demás. Además, tenemos un tema de esto de maquillaje, vienen así unas rapazas para jugar con los cativos disfrazados. Nunca sabes lo que te vaya a vir, pero bueno, viendo cómo está actuando la gente o cómo se están diciendo no pavo, la verdad que creo que sí que vamos a tener bastante gente. Esperamos que tengamos buen día, pero bueno, esperamos que sí, que sí que tengamos, nos calculamos entre 400 y 500 niños.
Pues ahí, ya saben ustedes lo que pueden hacer, es solidario, se van a llevar a los niños, la van a pasar bien y se ayuda a la investigación por ese cáncer extraño. 9 minutos para las 2 de la tarde, como estamos en Viveiro, vamos a hablar de algo que también, pues va a ser multitudinario en Viveiro, que es muy simbólico y que es la Semana Santa. Ya conocemos a la pregonera.
Una pregonera de excepción, que es la directora del Museo Provincial de Lugo, es natural de Obicedo y está muy relacionada con la Semana Santa de Viveiro y con lo que es el patrimonio de Amariña. El pregón será el sábado 4 de abril en el Teatro Pastor Díaz. Desde la Junta de Cofradías están convencidos de que el teatro estará a rebosar para escuchar el pregón de Aurelia Balseiro.
También o meu agarimo por toda a xente que está a traballar arreo continuamente para que ese feito tan importante que trascendeu a parte religiosa hacia un feito sociocultural de gran trascendencia para todo o pobo e a bisbarra, pois obviamente síntome moi responsable, honrada e por suposto con un certo temor de que esas expectativas creadas de encher o auditorio pois se cumpran ou non, pero bueno, en todo caso, como digo, moi honrada e agradecida. Evidentemente eu tampouco sou unha persoa allea nin a Viveiro nin a súa Semana Santa. Alí casei e alí volto acotío que sempre cando poido e penso seguir asistindo ou incluso chegar á xubilación alí. Pero é certo que despois de habría que facer antes do pregón, que dá tempo, unha reflexión xeral, porque entendo que a historia e a arte asociada á Semana Santa de Viveiro está estudada e publicada por numerosos investigadores e historiadores. Dese xeito sí que hai que digamos que incidir nesa trascendencia, pero tamén intentar aportar algunha nova reflexión para que digamos que o graniño de area para este pregón.
Por su parte, la comisión encargada de organizar los actos de la Semana Santa de Ribadeo también comunicó que el pregonero de este año será el vicario general de la diócesis, también canónico, de la Catedral de Mondoñedo, Antonio Rodríguez Basanta.
Coñezoa, pois, naquel momento, xa fai bastantes anos, cando estuven ali, pois, no equipo pastoral, ou de coadjutor, más ben, ¿no?, en Ribadeo. E desde aquela, pois, apenas a seguín así de cerca, porque, claro, tiña outros cometidos en outras parroquias, e tiña que dedicar ali, pois, a donde estaba, ¿no? Pero, bueno, eu penso que en Ribadeo ten a súa tradición peculiar, como a ten, por exemplo, Mondoñedo, Viveiro, Ferrol, San Martiño. Son Semanas Santas que teñen a súa historia, teñen tamén o seu contexto da religiosidade popular, que por suposto hai que respetar profundamente e mesmo tamén valorar e promocionar polo menos os aspectos auténticos, non, de esa tradición.
Pues conocidos los pregoneros de Ribadeo y Viveiro, queda por conocer los de un clásico como es Mondoñedo y también de otra que está ganando pues bastante pulo en los últimos años, como es la de Burela. Veremos qué pasa en las próximas semanas.
Estaremos pendientes, por lo tanto, 6 minutos para las 2.
Este San Valentín, ven a Foz, compra no comercio local e celébrao na nosa hostelería Costeus. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Acia CCA de Foz. Ven a Foz este San Valentín.
Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Seguimos, 4 minutos para las 2 de la tarde, y hablamos de tapioca. ¿Te acuerdas de tapioca? La verdad es que fue todo un templo de diversión en su momento. Quien no ha conocido tapioca ha ido ahí a bailar, a disfrutar con los amigos en Tapia de Casa Diego. Tuvo tiempos muy buenos, ahora pues lleva unos años cerrada y resulta que el edificio corre peligro de caerse. Desde el Ayuntamiento de Tapia ya han agotado los plazos, ya han dado varios avisos y a partir de ahora lo que toca es multa. Van a poner una multa de 1.000 euros, se puede recurrir, afirma la alcaldesa de Tapia. Pero tiene que solucionarse la situación de ese edificio. Corre peligro de caerse y puede ocasionar daños a las personas y los vecinos están preocupados. Escuchamos a Ana Vigón.
Hace unos días se ha requerido a los propietarios pues que finalicen esas obras de demolición y se les ha comunicado que desde por parte del ayuntamiento se va a imponer una multa coercitiva de unos 1.000 euros. Se les ha dado, lógicamente, un plazo de alegaciones. El retraso, consideramos que, bueno, a pesar de las dificultades del tiempo, las dificultades que han tenido para encontrar una empresa que ejecute la totalidad de los trabajos, creemos que se les ha dado margen más que suficiente. En el último decreto que se dictó al respecto, que era el 2 de octubre, se les daba un plazo de 5 días para retirar la parte de la cubierta que contenía uralita y un plazo de unos 15 días para proceder a la demolición tal y como el proyecto que ellos habían presentado. Creemos que, vamos, se les ha dado un margen más que suficiente. A finales de enero hubo que volver a requerirles para que hicieran una actuación de urgencia porque debido al temporal, la cubierta, había un grave peligro de derrumbe. Acometieron ese requerimiento que se les hizo, pero ahora actualmente la obra sigue parada.
Y además de dar ese margen y de ya señalar a los propietarios del edificio que es el momento de que tomen las medidas, la alcaldesa Tapiega lamenta la actitud también de la oposición, del Partido Popular, porque señala que también ellos tuvieron que lidiar con esta situación y en su momento no les corría tanta prisa como en estos momentos le están metiendo a ella o están reprochándole. Y ya que estamos en el occidente asturiano, vamos a acabar en el occidente asturiano, en otro ayuntamiento cercano, en Castropol, hablando de cuentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque llega la tercera edición de Cuentos bajo las estrellas del programa Padrinos y Madrinas de Lectura. Está organizado por la Biblioteca Municipal en colaboración con el Colegio La Paloma. Manoli Busto, la bibliotecaria, nos cuenta en qué consiste. Va a ser mañana.
Es una actividad complementaria del programa Padrinos y Madrinas de Lectura. Cuentos bajo las estrellas se desarrolla siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan en el Parque Vicente del Oriente y parece ser que este jueves la previsión es buena, con lo cual vamos a convertir en esta ocasión el Parque Vicente del Oriente de Castropol en un museo. Cada cuadro con su cuento. Vamos a tener cuentos alusivos a cuadros famosos de la pintura universal que van a ser leídos por niños y niñas, padrinos y madrinas de lectura para toda la comunidad escolar. Aquí participa tanto el alumnado, profesorado, padres y madres a través del AMPA que colaboran, y después contamos también con la colaboración especial de una pintora, Puri Montero, de Antonia López, que también pinta, y de la asociación El Pampillo, que nos facilita una serie de materiales, así como colaboración de padres, madres y personas, vecinos y vecinas de aquí de Castropol.
Va a ser una actividad muy bonita y además con el arte como vehículo, mañana jueves 13 de febrero, 7:30 de la tarde en el Parque Vicente del Oriente en Castropol. Te puedes apuntar, luego tienen una merendilla, por cierto. Me gusta...
En San Valentín, ven a Mariña, compra no noso comercio e disfruta da nosa hostalería. A FECAM, facendo Mariña.